Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Hola, querida audiencia. Hoy estamos aquí Pau y yo, Escotovich y Paulina Hernández. Estamos en cabina y queríamos platicar un poco sobre un episodio que nos dejó como inquietas, incómodas. Sabemos que muchas personas no se sienten tan cómodas escuchando temas como fuertes, como suicidio, depresión, ansiedad y todo esto, y que muchos de nosotros todavía no sabemos cómo manejar tanta información. Así que hoy queremos hablar con Alberto Alba Andrade, que es psicólogo, amigo, terapeuta, y quiero preguntarle a Pau, ¿cómo te sientes tú con este episodio y con estos que grabamos?
Pues para mí es como hasta una necesidad, ¿no? El episodio de hoy. Ver, ya vimos desde el punto de vista de los jóvenes cómo se sienten. Luego vimos también terapia y prevención desde parte de una terapeuta que se dedica a eso para los jóvenes. Pero creo que algo que nos falta en la ecuación es los papás y las mamás. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Si nosotros también necesitamos terapia, si nosotros también tenemos cuestiones de salud mental, porque a nosotros nos educaron de una forma distinta, como más en términos de castigo y a lo mejor...
Y de jerarquías también.
Castigo, jerarquías, autoridad, cosas diferentes que ahora, no sé si es la tendencia o qué, pero... Las generaciones de ahorita son diferentes y nosotros también cambiamos y somos diferentes, ¿no? Entonces queremos el día de hoy, este episodio, hablar desde el punto de vista de qué tenemos que hacer los papás y las mamás con nuestra propia salud mental y para formar y educar mejor a nuestros hijos e hijas. Entonces, pues bienvenido, Alberto.
Sí, déjenme contarles, Alberto Alba Andrade es chilango, lo siento, no pude conseguir producto. Perdón, lo tenía que decir. Es fanático de la lucha libre, del arte, de la naturaleza, de las personas. Definitivamente le apasiona estudiar a las personas y es compañero de aventuras de unas personas muy queridas que llaman Luna, Kug y Yoko, hijo de Laura y Beto. Tiene más de 20 años ejerciendo la filosofía. También. Sí, también. Perdón, la psicología. Estudió psicología y educación, muchísimos cursos. Su enfoque es Gestalt, que para aquellos que no lo saben, es esto que te deja como que te caigan tus propios 20s. Participa en proyectos educativos, artísticos, creativos, psicológicos y le apasiona diseñar experiencias para niños, jóvenes y adultos. No le gustan las reglas y diario se está cuestionando todo eso que aprende, por eso... Las pláticas se ponen muy interesantes y por eso me gustó invitarlo, porque le gusta ser amigo de gente rara como yo y como muchos otros. Así que bienvenido, Alberto. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme a las dos. Será un gusto platicar un ratito de lo que sabemos, no sabemos, creemos
y no creemos.
Y aprenderemos de los siguientes años, ¿no?
Sí. ¿Tú qué ves? ¿Qué está pasando con los papás? Porque a la hora que empezamos a hablar de qué está pasando con los jóvenes y qué no sé qué, pues se pone un espejo al frente y sabemos que los papás estamos sufriendo. ¿Qué está pasando con los papás y las mamás de hoy en día?
Yo quiero empezar un poco al revés. Uh-huh. Me parece que esta generación es la más interesante que me ha tocado a mí entender, aprender, observar, que es la de los que ahorita son adolescentes, niños, los centennials, millennials incluso. Me parece que es la generación que ha tenido más valor desde... las que tenemos algo de memoria, de que se tiene algo de registro, de que se nombran, que los baby boomers, que los generación X. Los niños, los chavos de ahora son los más conscientes, los más entendidos, los más informados, los que se han atrevido a cambiar el mundo en 5 o 10 años, algo que a nosotros, que lo decían al principio ustedes, pues teníamos las reglas muy marcadas, teníamos una educación muy tradicional. Y estos chavos vienen con un valor, con una entereza, con una información que ninguno de nosotros, aunque vivimos situaciones críticas en lo social y económico, nos animamos. Entonces, de repente nos dan a estos seres increíbles, estos seres muy conscientes, muy informados, a papás que veníamos con la cadenita de, no, ya sabes, estudiar, casarte, tener tu casa, tener tu coche, tener hijos. Y como este ciclo... de sociedad capitalista tradicional occidental, y de repente llegan ellos y nos dicen, no hay un género, no tengo que estar con una educación clásica, no tengo que ser lo que es mi papá, puedo leer distinto, puedo ver distinto, puedo escuchar otra música, y ya es, nos están educando desde que ellos pueden hablar, nos corrigen, ¿no? Esto sí se dice, esto no se dice. Y para mí eso es lo más trascendental de lo que estamos viendo los que somos papás ahora de niños y adolescentes, que nadie nos preparó para entender esa parte, ¿no?
O sea, en pocas palabras, los que tenemos realmente es el tema de adaptación somos los papás.
Totalmente. El trabajo es con nosotros y siempre. O sea, para ellos es con ellos y para los papás es con nosotros. Para la mamá tiene que trabajarse a sí misma, para el papá tiene que trabajarse a sí mismo. Y no, somos una generación que no está entrenada para eso. Está entrenada para aguantarse el dolor, para aguantarse la tristeza, para aguantarse todo lo que nos preocupa, porque así nuestros papás nos dijeron que eso es un adulto, ¿no? Un adulto tiene que olvidarse de todo lo que es ser niño, que está bien padre porque es vivir lo que está sucediendo, tanto lo divertido como lo preocupante, como encontrar cosas nuevas y asombrarse. Y de adulto tienes que tener como una cara así.
Mantenerte serio todo el día. Siempre. ¿Tú qué opinas, Pau?
Yo quiero un poco irme a esta parte de cuando estamos hablando de salud mental, que fue como justo lo que nos trajo aquí el día de hoy. ¿Por qué se empieza primero por el huevo o la gallina? O sea, la salud mental de la mamá, la salud mental del papá, o nos vamos directo a nuestra preocupación y ocupación como papás, que es la salud mental de nuestros hijos. Entonces, mi duda es por dónde se empieza o cómo procuramos que todos estemos sanos, que tengamos que seamos responsables, comprometidos con nosotros mismos, con la sociedad, con la comunidad, con el medio ambiente, todas esas cosas lindas que siempre
queremos.
Lo que
nos están enseñando a los niños. Básicamente.
Entonces, sí.
Básicamente.
Sí, entonces ¿tú qué dices, Alberto? ¿Por dónde se empieza?
Con uno mismo. Algo muy importante entender es que como papás, hablo todo a título personal, hay mil psicologías, hay mil enfoques y hay mil terapeutas.
Pero acuérdense que los papás perfectos sí existen, nada más que no han tenido hijos. Sí existen. No han tenido hijos, pero sí existen.
Exacto. Siempre trabajar con uno. O sea, para ser un mejor papá hay que ser una mejor persona. Para ser una mejor persona hay que trabajar con todo lo que no está concluido de nuestra infancia, de nuestra relación con nuestro papá, con nuestra mamá. Porque ahí, si yo mejoro mi relación con ellos, la mejoro con mis hijos en automático. Les estoy enseñando además la importancia, pues. Si yo empiezo a aislarme, si yo empiezo a decir que mis papás tuvieron muchas carencias conmigo, lo que les estoy enseñando es... Sí, lo podemos nombrar, pero no lo quiero trabajar, ¿no? No me acerco, no busco ayuda, no trabajo en terapia individual, que es súper poderosa. Le platicaba a Mónica en alguna ocasión que en los primeros años que sale uno de la carrera llegan y mi hijo está roto, está descompuesto, no es grosero, tiene esta actitud, tiene este comportamiento. Y pásese usted. No, pero
el que está mal es
el niño, ¿no? No, señora, la terapia es con usted. Y de una vez mándele hablar al papá, ¿no? Porque ya es un trabajo que siempre fue, pero ahora es muy evidente que es un trabajo de la mano, ¿no? No hay una diferencia en la crianza, en la realidad. Más bien es una onda cultural y una onda de sistemas, pero es trabajar en uno mismo. Lo que uno trabaja en sí, somos puentes. Nosotros somos el puente entre el niño y la sociedad, entre el niño y lo que va a vivir. Y si nosotros estamos chuecos, nos faltan ladrillos, si en una parte no nos animamos a poner barandal o tenemos los barandales muy altos porque estamos con muchísimo miedo, pues somos por donde va a transitar el niño. Es la traducción de lo que está afuera, lo que le estamos diciendo. Entonces, si estamos aterrados, pues va a ser un niño con mucho miedo. Si estamos nosotros bien constituidos de que tenemos áreas fuertes y áreas débiles, eso también se lo transmitimos. Nos equivocamos, ¿no? O sea, perdón, la regué, hijo, perdón, la regué, papá, porque también nos caen 20 ya como papás de lo que fuimos como hijos y es importante también, ¿no?
Reconocerlo
y
expresarlo.
Y comunicarlo, ¿no? Uh-huh. Comunicarlo porque si empezamos a comunicar todo, también para los niños es más fácil atreverse a decir me siento triste, me siento enojado, quiero estar solo, quiero estar acompañado. Pero si al papá lo ve como una roca, a la mamá la ve nada más como una tirana que dicta actividades o que da seguimiento.
Las mamás no somos ninguna tiranas. ¿Qué te pasa?
Ustedes no. Pasa.
Somos las cool.
Ustedes son las cool.
No, pero me hace recordar esto que Manon, terapeuta también y que estuvo hace unos episodios con nosotros, dice que hay que trabajar en nuestras raíces, ¿no? En nuestras raíces para poder realmente, si nuestras raíces como papás no están fuertes, pues hay que trabajarlas. Hay miles de formas de trabajarlas y eso es de lo que me gustaría hablar ahora, ¿no? Porque estamos bien preocupados y ya no quiero poner más nervioso a nuestra audiencia. Les quiero dar esperanza y noticias buenas. Así que ayúdanos.
Antes de eso, tuve un periodo que fue muy agradable de charlas de escuela de padres en escuelas de todas. Sobre todo muchas escuelas públicas de las cuales yo salí. Y les decía, venían sobre todo 99% mujeres, ¿no? Uh-huh. Y venían y platicamos un poquito de tips de crianza, cómo sí, cómo no, cómo disciplinar, cómo seguir. Y yo les decía, les gustaría que sus nietos tuvieran una crianza amorosa, responsable, con entendimiento, sin sobreexigencias. Y me decían, sí, claro que sí, ¿no? Todos levantaban la mano. Ok, entonces hagan eso con sus hijas. Hagan eso con sus hijos, porque somos un ciclo, ¿no? Entonces nosotros venimos de lo que nuestros papás y ellos de nuestros abuelos. Entonces traemos una educación de hace varias generaciones cargada en un 2024 que es totalmente obsoleta, como la educación de las escuelas, estos programas que trabajan años y que los empiezan a implementar cuando ya, o sea, están perdidos.
Para cuando imprimen el libro ya no sirve.
Así es. Entonces, si quieres que a tu nieto le vaya muy bien en la vida, entonces trabaja con tus hijos, ¿no? Y trabaja con lo que tienes atorado y que te pasaron la estafeta y no la soltamos porque pues me la pasó mi mamá, me la pasó mi papá, me la pasó mi abuelita, ¿no? Tienes
que comportarte. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que tenemos atorado que nos pasó nuestra abuelita?
Sí, lo que estamos platicando. Hay una manera de comportarse que esperan de un adulto, de una papá, de una mamá, de un papá, y que no la podemos soltar porque pues así se comportaban mis papás, así se comportaban mis abuelitos. Entonces, el clásico y trillado, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Uh-huh. Las mujeres tienen que tolerar todo y ser resistentes y
abnegadas,
entregarle su vida a sus hijos. Hay que empezar a romper con eso para si queremos que nuestras hijas y nuestras nietas sean personas independientes, que puedan tener una carrera, viajar, emprender, no depender de una pareja para vivir. Hay que empezarlo a promover y hay que trabajarlo desde uno. O sea, desde mi propia relación de pareja, yo ya le estoy dictando a mis hijos cómo va a ser la de ellos, porque les puedo poner películas buenísimas donde sucedan cosas, pero si ven en la casa una relación desequilibrada, pues es lo que están aprendiendo. Y entonces salirte de ahí requiere de una toma de conciencia y de un trabajo personal.
Oye, me hace preguntarte algo que me da mucha curiosidad y no sé si es un prejuicio, un cliché, pero sí lo quiero preguntar para no quedarme con la duda.
Échale.
De esta parte de si hay etapas en la vida, y hablando de jóvenes y adolescentes, si, por ejemplo, una hija, mujer, adolescente, está más cerca del papá y el papá tiene que jugar un papel especial y viceversa, la mamá con el hijo, o me lo estoy imaginando, o si hay como roles específicos donde como pareja, o aunque no sean pareja, aunque estén separados, tienen que jugar una parte en este proceso educativo y formativo de los hijos, desde lo que te toca hacer, si es papá o es mamá.
Sí y no, ¿no?
A ver, cuéntanos.
Lo más común es que existan diferentes etapas. Sí hay un apego más natural con el papá del sexo contrario, las niñas con los papás, los niños con las mamás. Eso puede variar con el paso del tiempo, pero sí es la figura. Pues el famoso complejo de Edipo y de Electra, si hay ahí un enamoramiento platónico que surge en la primera infancia, pero digo que sí y no, porque eso va cambiando dependiendo la dinámica de cada familia, dependiendo también la presencialidad del papá o de la mamá. Pues de repente uno de los dos puede que no esté, o que esté, pero esté como un mueble, que [S2] Uh-huh. [S1] Es algo que escuché hace poco, y pues por más que quieras tener un Edipo con alguien que está de cuerpo presente, pero no hay interacción, pues no se puede lograr. Pero lo más importante es que es la primera relación con un hombre o con una mujer que se establece por parte de los niños, y también es el caminito. Como papás tenemos uno de los trabajos más importantes, es crear recuerdos y crear como toda esta historia familiar. Uh-huh. Sacar fotos, grabar, que el audio, que las cartas y todo. Y esto es un mapa para todas las relaciones futuras. Entonces, si mi relación es compleja con mi mamá, yo mujer, puede que me cueste más trabajo establecer relaciones más saludables con mujeres, pero es muy variable. No es una regla. Sí, en el principio, pues sí hay un enamoramiento por el...
En la infancia.
Platónico, por el sexo opuesto, normal.
A lo mejor también cosa de personalidades, ¿eh?
Sí, y luego puede ser una competencia. Uh-huh. ¿No? Que hay mucho por trabajar de los nosotros como papás.
Oye, Alberto, ¿qué más has visto que ha cambiado? O sea, yo he visto mucho que ahora las jerarquías ya no existen, ya nada que soy tu papá y...
Sí.
Hola. O sea, ya casi hacemos junta de consejo ahí. O sea, ¿tú qué onda?
No, yo sí hago junta de consejo literal.
¿Tú cómo le haces, Alberto?
Sí, yo me acuerdo que antes te volteaban a ver con la pura miradita y ya te andabas acomodando.
Te marchabas.
¿No? Y también me acuerdo de otra y voy a contar la anécdota porque seguramente los de mi generación nos van a entender, ¿no? De que cuando yo, no, es que quiero llegar a las tales horas y no, es que... Y, o sea, el conflicto. Y entonces ya cuando se cansaban mis papás y me decían, ya haz lo que quieras, pues yo me iba y me quedaba con el compromiso de haz lo que quieras. Entonces llegaba a la hora que yo sabía que ellos querían que llegara. Uh-huh. O sea, al final sí había como esta autoridad más fuerte que aunque ya me habían dicho haz lo que quieras, obviamente en tono de enojo.
No, pero es muy diferente. O sea, hay un haz lo que quieras con muchas intenciones. Haz lo que quieras puede ser un vete a volar.
Bueno,
o sea, haz lo que quieras.
Pero volviendo a esto que tú decías de la autoridad, la figura muy autoritaria, ¿no? O con el maestro o la maestra también era como muy, éramos muy obedientes. Bueno, o tendíamos a ser obedientes también.
Tú siempre has sido muy obediente, Paulina.
No, ya me estoy descomponiendo a estas edades.
Eso.
Pero
eso
bueno.
Se contagia también. No te juntes conmigo.
Entonces, creo que esta generación es como tú dices, cuestionan, nos educan a la inversa de abajo para arriba. O sea, como la típica frase de los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Entonces, sí, hacia allá va lo que te estaba preguntando, Mónica.
Todo es diferente ya. Y a los que nos cuesta más trabajo entenderlo es a nosotros.
A los grandes, sí.
Nosotros estamos viviendo, o sea, ya, perdón, pero ya estamos viviendo en el mundo de ellos. Entonces, y nosotros queremos mandarles y dictarles por dónde sí y dónde no. Queremos poner reglas todavía que son totalmente injustas o desproporcionadas porque era la manera en la que a nosotros en general se nos criaba. Esto de hacer consejo, pues es idealizar la educación un poco. Ojalá sucediera todos los momentos. La verdad es que cuando sobrepasa nuestro nivel de estrés o enojo, sale en automático, lo platicamos ahí en el consultorio, en automático toma control de ti el aprendizaje que tenías del manejo de crisis y de manejo de problemas dentro de la familia.
O sea, tu cerebro reptiliano.
O sea, ahí ya sí puede ser la mirada, levantar la voz, o el porque yo lo digo.
No, o el fino arte de la violencia disfrazada que ya aprendimos todos.
Claro, que ahora hay que disfrazarla un poquito más porque son más conscientes. Pero idealmente sí, platicar, escuchar, llegar a algún acuerdo. La verdad es que lo interesante es trabajar a profundidad cada uno sus procesos para que cuando se superen mis niveles de estrés y cuando pase un problema que no quería que sucediera, no salga el automático del grito o del reproche o de la culpa, ¿no? Haz lo que quieras, tú sabrás, sí. Yo me quedo preocupado, preocupada.
Pero atente a la chancla que va a volar.
Que ya es manipulación. ¿No?
Sí. Es manipulación. Ya.
Nada más no me pidas nada tú después, ¿no? Sí, tú haz todo tú solito porque ya sabes.
O sea, hazte de desayunar solo.
Le echamos así una letanía de cosas que le generan culpa y que aunque a lo mejor se vaya a ir el niño o la niña, pues ni va a disfrutar lo que va a hacer, ¿no?
Ok, entonces tú dirías, hay un concepto aquí que estamos por grabar un episodio muy interesante y vamos a hacer el spoiler de un futuro episodio, pero amar sin controlar. ¿Se puede amar sin controlar? O sea, ¿podemos amar a nuestros hijos sin controlarlos y dejar, y no sé, no tengo la seguridad de que no se van a dar un madrazo, pero ¿tú qué opinas de eso?
Es que el amor y el control no deberían de combinar.
Pero los límites sí.
Los límites claros, pero justos. Y además siendo muy congruentes, porque si yo como papá le digo no tomes y en la casa tengo ahí mis vinos y me tomo una cerveza, es más, pásame una cerveza, hija, ¿no?
Pues está, ¿por qué está no muy te destapas una cerveza, ¿no?, para que vayas aprendiendo, ¿no?
Ajá, dale un traguito para que no te hagan, o sea, todas estas cosas que son incongruentes, temas de imagen, ¿no? Ni se te ocurra tatuarte, ¿no? Yo ya tengo uno. No se te ocurra.
Aquí les vamos a subir una foto de Alberto.
Súbase una, vístete de tal manera, actúa de tal manera, para mí me parece una de las cosas saludables, ahorita recordé, como también que los hijos conozcan la historia amorosa, romántica de parejas que han tenido papá y mamá, pero que se platique estando los dos presentes para que sea algo
sí, que no sea una historia idealizada, porque yo no. También eso es cierto, las historias románticas que te cuentan así ya no están, ya no están, que te las cuenten en primera voz.
Sí.
No, y que sepan que es prueba y error, sí. Que es prueba y error y que puedes conocer a diferentes personas y no pasa nada. De todas maneras, puedes tener un proyecto familiar o no, que es algo que también nos están enseñando estas generaciones. O sea, nosotros que jugamos a la casita, pues ahora si ellos no quieren hacerlo, está perfecto. Y nos vienen a empoderar, nos vienen a decir por dónde sí, por dónde no. Calidad de vida, ¿no? Como no tengo que tener un trabajo donde cheque a tal hora y salga a tal hora y trabajar ahí 30 años y jubilarme. O tener una empresa que me consuma las 24 horas del día, porque esa es la manera de ser empresario. No, si alguno de los hijos ya quiere ganar dinero siendo TikToker, YouTuber o haciendo arte o trabajando 6 meses al año y luego sin trabajar, administrándose, lo que sea se vale. Y eso es algo que nos enseñan mucho, como ese valor.
Yo creo que por eso nos da tanta ansiedad a los papás, porque en realidad nos habían dicho que solo había un caminito y de repente estamos viendo que hay tantas opciones. Sí. Y nosotros, esto que decías de la congruencia me hizo eco, porque más bien, siento que ya estábamos en una sociedad que no tenía congruencia entre lo que decíamos que queríamos y lo que hacíamos. Y entonces, pues poco a poco nos está forzando a cortar esa distancia, ¿no?
Sí, fíjate que me acordé de una anécdota de un amigo de Marcos.
No ventanías, de un amigo de...
De M.
No voy a decir cuál amigo. Que hacía unas cosas así. Y luego, bueno, no voy a decir cuáles. Pero el caso es que le decía a su hijo, haz lo que te digo, no lo que hago.
Es eso,
yo
es
decía,
eso.
No lo puedo creer, así no se educa. O sea, ¿qué onda con este cuate? O sea, haz lo que te digo, no lo que hago. Entonces, total, la incongruencia total.
O sea, esto de que los papás perfectos sí existen, pero no tienen hijos, yo lo veo. A lo mejor es parte de la edad o de irte observando y que vas creciendo. Y luego ves muchas incongruencias entre las cosas que decía y hacía. Ni siquiera voy a generalizar, yo, nada más, yo. O sea, como que decía, no comas esto, y yo comía esto, y no, muchas cosas. No voy a ahondar en eso porque me voy a ir de aquí directo a consulta. Pero sí es cierto eso. Esto que decías de que esta es una generación valiente, que se está atreviendo a decirle las cosas, a hablar, cosas que nosotros, acuérdate que lo que comentábamos hoy por la mañana, ¿no? La creencia o cómo nos educaron a nosotros y nuestras generaciones anteriores estaban llenas de secretos. Si no hablabas del monstruo, el monstruo no existía, ¿no? O sea, así es más o menos como creíamos.
Y para todos los aspectos, ¿no? No quiero ir al doctor porque voy a traer algo mal, entonces se agrava todo, ¿no? No quiero ni siquiera preguntarle a mi hija cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo
porque
te
ya sé que está mal.
Porque me dolería a mí. O sea, no me preocupa tanto ella, sino que me dolería a mí que esté fallando, que esté haciendo algo mal. Y creo que también una de las bases de la crianza actual debería ser somos imperfectos todos, empezando por tu papá y por tu mamá. Si podemos nosotros estar bien con eso, saber que nos vamos a equivocar, que tenemos subidas y bajadas, áreas claras y áreas oscuras, pues también te lo estoy permitiendo porque se vale. Pero si estamos en una línea de tenemos que ser perfectos, de que comportarnos de tal manera, sufrimos más. Porque entonces, ¿a dónde mando este enojo? ¿A dónde mando esta tristeza? ¿A dónde mando esta inconformidad? Porque pues, me están diciendo que eso está mal, pero aquí lo tengo todo. La mitad del tiempo estoy bien y la mitad del tiempo estoy mal, ¿no? Entonces, hablar de eso también es importante. También hay veces que soy tu papá, pero me siento mal, me siento triste, no me están saliendo las cosas. Sé que es una etapa, pero también tenemos que hacer conscientes a los hijos, comunicárselo. No soy perfecto, no espero que tú lo seas y somos seres humanos todos. Yo la riego mucho y el que toma decisiones es el que más se equivoca y por eso nadie las quiere tomar. Y es uno de los trabajos del papá, ¿no? Como tomar ese...
El papá y la mamá.
El papá y la mamá. El papá hablando en general, claro, la mamá y el papá sobre todo.
Sí.
Oye, y esta parte de las generaciones. O sea, ahorita decías, ¿no? Que
¿qué son características?
Y yo con eso empecé en mi intro, esta parte de estamos nosotros en una generación, los chavorrucos, que son a los que vamos en este podcast, en una generación donde nos mandaban nuestros papás y los de arriba y nos manda a nuestros hijos también, ¿no? Entonces estamos como ahí en medio y ahora qué?
O sea, pues ahora hay que platicar onda de qué herramientas tenemos, ¿no? Como papás.
Sí, o sea, y cómo vamos adaptándonos a este nuevo cambio. Tenemos un podcast grabado, que por cierto, búsquenlo, que se llama 40 y 20, donde entrevistamos a unas chavas de 20 y nos decían el cambio. Justamente como ellos, ahorita un poco lo que hablabas, ¿no? Para mí era o es de tengo que tener una casa, tengo que tener un trabajo, tengo que tener un marido, tengo que, bueno, no tengo pues, o quiero porque ya es una parte que
no, pero era como, que, como no lo planteaban antes.
Ajá. Y esta chava, la de 20, nos decía, no, es que en realidad, pues no, porque ¿para qué me caso? No, o sea, no necesito. Si quiero, pues bueno, y si no, pues no. Y no necesito tener una casa. Si vivo rentada toda la vida, estoy muy feliz. Y no necesito tener un trabajo fijo y si no tengo mi retiro.
Sí, están cambiando toda la forma.
Entonces, y lo que sí veo de positivo es que viven muy en el presente y nosotros estamos como muy ansiosos del futuro, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, ¿no? Entonces, pregunta concreta. ¿Tú cómo ves? O sea, porque siento que no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que yo creo, o sea, soy firme creyente del equilibrio, de que a lo mejor ciertos valores de nuestra generación siguen siendo útiles y valiosos y tal, y ciertos valores de esta nueva generación que está apenas creciendo, que son las de nuestros hijos, también nos ayudan a nosotros y nos enseñan ciertas cosas que si equilibramos lo que teníamos nos puede ir mejor a todos, ¿no? ¿O no?
Sí, si a ti te parece eso. Es decir, lo que yo siempre digo es...
Lo que te funcione, Paulina, lo que
si,
te funcione.
Si tu ruta, si tu fórmula te ha funcionado a ti, es okay. Muy difícil que la saques de tu dinámica, de tu organismo. Es muy difícil. Pero a lo mejor si esa misma fórmula se la quiero poner a otra persona que tiene tu misma edad y que le ha funcionado diferente la vida, no le va a entrar. Okay. No le va a funcionar. Entonces, también es algo que en terapia, ya de adultos, es muy difícil para nosotros ir y quitarnos todas las capas de protección que tenemos, porque pues sí, el mundo puede dar miedo. Todo lo que vivimos puede ser complejo y quitárnoslas nos vuelve a enfrentar a los miedos básicos que teníamos, que tenemos ahí, que mejor tapados, ¿no? Así abajo de la cama. Uh-huh. Y si las quitamos, entonces nos podemos volver a construir. Pero esa formulita que a ti te ha funcionado, hablando de valores, hablando de rutas personales, de trabajo profesionales, de mamá, pues claro que tú las vas a defender porque son las que te dan a ti seguridad. Pero puede ser que al de enfrente, al de al lado, al de atrás, hayan sido totalmente distintas. Uh-huh. Vivimos en un planeta con, no sé, 10 mil millones de realidades y también es importante entenderlo. No hay una sola fórmula para criar, no hay una sola fórmula para ser niño, adulto, adolescente, mujer, hombre. Y esa es una de las enseñanzas también de esta generación.
Eso
como darnos cuenta de que, bueno, tu ruta está perfecta porque es tu ruta y la mía también. Claro, entre más le metamos, le invertamos tiempo y nos atrevamos a ver estos monstruos de los que hablaba Mónica, podemos aprender muchísimo. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, ¿por qué no? Pero vamos a tener más conciencia de mis áreas oscuras, de mis áreas claras, y con eso me puedo odiar menos, si es que me hacía mucho ruido la parte fea, y me puedo amar más y puedo ser un mejor compañero, papá, empleado, jefe y todo lo que conlleva.
Compañero, ser vivo.
Entonces, nuestras rutas, nuestras fórmulas surgieron de un proceso de adaptación a lo que vivimos en la infancia. Uh-huh. Si yo soy buena onda, a lo mejor es porque tuve un entorno que me lo permitió. Si yo soy más huraño, más jetón, pues quiere decir que así me protegí, sobreviví, llegué adulto, ¿no? Pero es una fórmula que si la cambiamos, a lo mejor la persona que llegó bien buena onda y bien positivo al ser adulto, si hubiera tenido un entorno complicado, se hubiera muerto de miedo.
Claro.
Entonces, entender pues las diferencias de todos, incluidos nuestros hijos, porque viviendo en la misma casa, o a veces no, pero viviendo en el mismo sistema familiar, cada uno ve distintas las cosas. Pregúntenle a sus hijos un viaje que ustedes tengan muy claro, una fiesta, una anécdota, que la narren desde su perspectiva y se van a asombrar de las diferencias que existen. Cosas que para uno eran como lo más chido, puede que haya sido para ellos como aburrido o no les gustó, y viceversa. Cosas a las que uno les dio poca importancia, que sucedió, o sea, ir a una nieve caminando, sacar a pasear un perro, uh-huh, pintar la casa, arreglar algo, puede que haya sido la mejor experiencia para ellos y que la recuerden con mucho afecto. viviendo en la misma dinámica familiar, bajo el mismo techo, en uh-huh. pareja incluso, uh-huh. ¿no?
No. Oye, no me quiero ya ahondar en todo esto que nos, a veces nos agobia y nos hace darle mil vueltas, pero sí otra vez reconocer y agradecer primero que participen en este panel de vamos compartiendo ideas de qué está pasando y cómo podemos apoyar y aprender a ser mejores papás, mejores personas, trabajar en nosotros. ¿Qué herramientas existen, Alberto, que tú digas, híjole, esto sí funciona? De veras, saquen una pluma, aunque se parezcan muy simples.
Sí. Y funcionan para...
Para todos.
Empezando con uno, pero puedes replicarlo en la uh-huh. pareja y en los hijos. Apunté unas cosillas rápidas como no compararnos nosotros, nuestro camino, nuestra persona con el de al lado. Uh-huh. Y eso sirve para la pareja y eso sirve para los hijos. Ni entre hermanos, uh-huh. ni entre si es de pareja el ex. Nada. No
reconocerlos únicos cada uno.
Leernos nuevos, ¿no? Cada libro es único. No ser rígidos, ¿no? Aprender que aunque tengamos 40, 50, 60, aprender algo nuevo, escuchar lo que dice alguien, aunque sea muy joven, con toda la apertura es muy importante, ¿no? Los orientales dicen eso, que cuando dejamos de ser flexibles nos rompemos.
Sí, la mentalidad, ¿cómo dicen? ¿Shushain o algo así?
Shushain.
Así va a quedar. Mentalidad de principiante siempre. Ahora,
exacto,
¿qué más?
Qué chido. No sobreexigirse a uno mismo, o sea, de repente... debería yo ya de tener esto, ¿no? Debería de haber yo ya logrado esto. Uh-huh. Y no, eso es además algo que con nuestro comportamiento repartimos ese estrés para los demás, ¿no? Uh-huh. No reprimir, ¿no? Tengo ganas de llorar, lloro. Tengo ganas de reírme fuerte, río fuerte. Tengo ganas de hacer algo nuevo. Tengo ganas de cambiar de carrera. Tengo ganas de rendirme en una relación, de aprender una cosa totalmente nueva. Hay que hacerlo. Congruencia entre lo que siento y lo que hago. No tanto en temas ajenos, sino congruencia.
Contigo.
Esto estoy sintiendo, esto estoy haciendo. Quiero estar aquí, aquí estoy. Quiero trabajar en este lugar, trabajo en este lugar. Quiero estar con esta persona, estoy con esta persona. Quiero comer, congruencia.
Sí.
Para vernos al espejo y estar tranquilos, ¿no? Vigilar las expectativas que le tenemos puesto a todo. A la pareja, a los hijos, al trabajo, a nosotros mismos, uh-huh. también es muy importante.
Oye, ¿pero es vigilar o no tener expectativas?
Vigilarlas.
Pero sí. Porque yo había oído que era mejor, digo, no sé, a ver, tú dime, si es mejor no tener tantas expectativas.
Hay una frase así muy, muy de taza que dice, keep your expectations lower. There you go. O sea, como que muy bajas. Como
lo
que mantengas
he estado escuchando
muy bajas,
últimamente.
Sí.
A lo mejor está corriendo en los podcasts, libros y así. Me lo han dicho como no hay que tener expectativas para no salir lastimado. Y yo creo que también quitar las expectativas puede que nos quitemos un poquito de importancia. Hablando en el sentido de, bueno, pues si no tengo expectativas sobre el trato que tiene que tener mi pareja conmigo, pues puede tener un trato muy malo o muy básico, muy ausente. Entonces, pero sí vigilarlas. También no puedo esperar un príncipe de Disney, que ya, háblenlo en algún capítulo, el daño que le hizo a nuestras
generaciones. Después vamos a platicar de eso. Es que se da para dos horas.
Sí, para una temporada. Admitir errores, decirlo en voz alta, decírselo con los que se vieron perjudicados con ese error. No sobreprotegernos, porque también a veces lo hacemos, y a todos los de nuestro entorno. Y lo más importante que es, si se quieren ahorrar la terapia, ojalá no, ojalá vayan con los colegas, sí. Comunicar, siempre hablar, siempre decir cómo me siento con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con todos los que me rodean. Es muy importante hablar sana, no hablar enferma. Comunicar, háganlo. Si es un tema que no se atreven todavía a hacerlo con otra persona, siempre les digo, un ejercicio muy bueno es díganlo en voz alta. Díganlo en voz alta en el espejo, cuando van manejando, cuando se están bañando. Otro ejercicio terapéutico es leer en voz alta, cantar, que salga. La energía tiene que salir y comunicarlo es muy importante.
Escribir también funciona para quien no se sienta todavía con ganas de expresarlo en voz.
Sí.
Se ordena la nube de la cabeza se ordena.
Ya. Y pues todos los días es una oportunidad de aprender algo de uno mismo a través de animarse a hacer cosas nuevas, ¿no?
Así padrísimo, es. Pues qué buenos consejos nos acabas de
herramientas.
Dar.
Herramientas. Y sobre todo esto me gusta, comunicar, oye, esto me funciona, ser flexibles. Antes hacíamos esto, pero pues hoy funciona esto. Entonces irnos adaptando, irnos compartiendo estas ideas y dejarle de perder el miedo a regarla, ¿no? Todos la vamos a regar.
Sí, y al final lo estamos haciendo, bueno, estamos intentando hacerlo con pues lo mejor que podemos y con amor, ¿no? Entonces sí, hay que...
Sí, y gracias a la generación valiente que nos viene a enseñar, ¿no?
Sí, ya no sí, les digan generación de cristal, porque al contrario, me parece que son punta de lanza en un cambio en toda la humanidad así increíble.
Qué muy padre, bien. Qué bueno pues que muchas nos gracias, haces ese cambio, Alberto, cambio de perspectiva.
Si quieren contactar a Alberto, van a tener que escribirnos a nuestro a nuestro Instagram. Así que ya saben, ahí está el caminito. Muchas gracias. Gracias por compartir. Hay muchísimas herramientas que le pueden servir a cualquier amigo chavorruco, joven. Mándenselos a los jóvenes para que vean que son valientes y que hablar de las cosas que les suceden está bien.
Muy bien. Pues sí, muchísimas gracias, Alberto. Pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.